En pie a saludar al que tiene a su lado. Él es bienvenido a la casa del Señor. Y les invito a que adoremos juntos en esta mañana. Vamos con sus palmas.
Tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Sus valles, tú vas conmigo, tú eres fiel, porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré, cuando me encuentro,
vamos con fuerza,
sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. A mi lado vas, siempre permaneces, en cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces, en cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Siempre tú lo haces bien.
Si va a aplaudir, hágalo con fuerza, que es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Vamos con sus palmas.
Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantamos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al Jesús.
Buenos días. Dije buenos días. Están como un poco como dormidos todavía. Tengo por acá algunos anuncios que hacer. Tenemos la visita el 16 de febrero. Esto se hace con el propósito de que invite a algún amigo. Tenemos un grupo especial. Se llama Aliento de Vida. Van a estar a cargo de todo lo que es la adoración ese domingo 16 de febrero. Así que invite a un amigo, invite a alguien a ese día especial a la iglesia. Van a estar ese grupo que lo hemos tenido anteriormente, canta muy bien, es un grupo que nos llena de gozo cada vez que viene acá, y el 16 de febrero van a estar nuevamente con nosotros. Adicional, tenemos el Ministerio de Alabanza y Adoración, todos los que componemos este grupo cada domingo acá, el grupo de sonido que a veces ustedes no lo ven, el grupo que está arriba atrás en lo que es multimedia, las redes sociales, todo ese manejo, estamos reclutando personal. Estamos buscando gente con talento y sin talento, gente con deseo y con el corazón de servir al Rey, amén. No importa si no te gusta cantar, no es tu don cantar o no es tu don tocar algún instrumento, pero te gustan las redes sociales, te gusta el sonido y quieres aprender, estamos dando unos training, hoy empezamos los training para ser parte del Ministerio de Adoración. Y si no lo sientes para ti, quizás lo sientes para alguna otra persona, quizás algún amigo. Tiene talento, un compañero de trabajo, tiene el talento de cantar, lo has escuchado cantar, no está yendo a ninguna iglesia. Es un buen momento para evangelizar también, amén. Invita a alguien, amén. Ok, adicional a esto tenemos que el grupo de jóvenes que se reúne acá los viernes, este viernes hubo un evento espectacular. El pastor Daniel Martín me estaba contando que quitaron todas las bancas e hicieron esto un campo de fútbol. Porque hoy es el qué. Hoy es el Super Bowl, entonces están todos los jóvenes acá, me dicen que más de 100 jóvenes estaban acá, compartiendo, jugando, participando, y qué bueno, ¿verdad? Dice la Biblia que dejar los niños venir a mí no se los impidáis, ¿verdad? Y si sembramos en estos jóvenes la palabra de Dios, eventualmente ellos van a ser los que estén acá, adorando y glorificando al Rey de Reyes, amén. Entonces, si tienes jóvenes en su casa, en su vecindario, invítelo, todos los viernes se reúnen acá, se le está dando un estudio bíblico y adicional al estudio bíblico comparten en algunos deportes y es mejor que estén acá que estén afuera, amén, amén,
amén.
Ok, ya les dije bienvenidos a la casa del Señor, ¿verdad? Pero queremos saber si alguien acá está por primera vez, alguien nos visita por primera vez, no veo, puede levantar sus manos, alguien que nos visite por primera vez, por allá veo a alguien, qué bueno. Le vamos a estar dando un regalo, un aplauso fuerte, bienvenido. Si no tiene dónde congregarse, le invitamos a que haga esta su casa. Nos reunimos todas las mañanas, los domingos, y puede participar con nosotros, amén. Continuamos adorando y glorificando al Rey de Reyes. Les invito a ponerse en pie. Sí, Señor, gloria a tu nombre, Rey. Sí, Señor, estamos aquí reunidos, Señor, esta mañana para adorarte y para glorificarte, para honrar tu santo nombre, tu presencia, oh Dios. Santo eres, Señor.
Aquí estoy, manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor.
Una vez más.
Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Lo viste puedo decir. Te ofrezco mi corazón completamente a ti.
La lectura de los capítulos de Deuteronomio en esta semana empezaron el lunes con el capítulo número 19. Y en este capítulo Dios ordenó que se establecieran por todo el territorio de Israel ciudades de refugio. Una ciudad de refugio es un lugar donde se proporcionaba protección, ayuda y descanso a cualquier persona que hubiese cometido un homicidio no intencional. Las seis ciudades de refugio estaban ubicadas a cada lado del Jordán, tres de un lado y tres del otro. Y estaban determinadas, estaban diseñadas de manera que ninguna persona en el territorio estuviera más lejos de 50 kilómetros de ella. De alguna de ellas. Algunas de ellas se ubicaban en montes, en lugares altos, para que sea más sencillo y más fácil de ubicarlas. Y Josué y Números y Deuteronomio hablan que debían ser su acceso bien demarcado y sus caminos bien cuidados. Ahora, estas ciudades de refugio representan la gracia de Dios para el pecador. Porque dice Romanos que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice, todos los hombres somos pecadores y estamos destituidos de la gracia de Dios. Cuando estábamos en el mundo, pecábamos como cosa normal, común y natural. Y tarde o temprano, el castigo por nuestro pecado nos iba a alcanzar. Pero Cristo se presenta como la ciudad de refugio a la cual corrimos para salvar nuestras almas del enemigo, de nuestras almas. Tan pronto nos dimos cuenta de nuestro pecado y que solo había un camino hacia Dios. Y ese camino es Jesucristo. Cristo es nuestra ciudad de refugio. En Él tenemos libertad, salvación y vida, vida eterna. Y hoy celebramos cada uno de aquellos que hemos sido salvados por la gracia del Señor Jesús. Hoy día celebramos esa realidad en nuestras vidas. Y la celebramos haciendo memoria de su muerte, de su sangre derramada en nuestro favor. Y no solo celebramos y hacemos memoria, sino que debemos estar profundamente agradecidos. Profundamente agradecidos porque sin Él, la paga del pecado es muerte. Pero nosotros hoy, por su gracia, por su sacrificio, tenemos vida. Así que hagamos memoria de Él en este pan sin figura de su cuerpo y en esta copa o en estas copitas simbolizan el derramamiento de su sangre para lavarnos de nuestra maldad, de nuestros pecados. Quiero hacer una salvedad. Si tú no conoces al Señor Jesús como tu Salvador y tu Señor, y estás aquí en este lugar, pasa el pan, no tomes del pan, no tomes de la copa, pero acepta a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador. Oremos a Dios. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por el Señor Jesús. Porque tú miraste nuestra maldad, tú miraste nuestra miseria y tuviste misericordia de nosotros. Y Cristo vino a pagar esa maldad, ese pecado que nos llevaba a la condenación y a la muerte eterna y nos dio vida juntamente con Él. Padre, somos eternamente agradecidos por esa obra salvífica en nuestro favor. Y queremos en este domingo hacer memoria de ti, recordar ese sacrificio, recordar las gotas de sangre que tú derramaste, el sufrimiento que tú sufriste, porque todo eso lo merecíamos nosotros, pero tú tomaste en nuestro lugar. Y por eso somos profundamente agradecidos a ti y al Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos y te damos gracias. Y ahora, al hacer memoria de ti, tomaremos este pan por el cual te damos gracias. Y tomaremos esta copa por la cual te damos gracias. Y haremos ofrenda a ti, por lo cual también te damos gracias. Y lo hacemos todo esto con alegría del corazón y en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Thank you.
Eterno, te continuamos dando gracias y adorando tu santo y bendito nombre. Y Señor, queremos hacerlo a través de estas ofrendas que parten de un corazón agradecido. Señor, recíbelas, agrádate de ellas, porque te la ofrendamos con todo nuestro corazón y en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Santo, santo, santo es él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, santo, santo es él. Levantamos nuestra alabanza. Cristo, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
Santo, santo, santo,
Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
Santo, 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 Dios todopoderoso.
Quiero nuevamente reiterar las palabras de Edwin, darles la bienvenida a todos. Todos son bienvenidos a la casa del Señor y es un gozo compartir estos momentos de adoración, de alegría y de recordación de la obra magnífica del Señor Jesús. Pero hoy tenemos a alguien muy especial en esta mañana que quiero que todos conozcamos. Es una personita a la cual yo conocí casi inmediatamente después que diera luz y tuve la oportunidad de regocijarme con sus padres y sus abuelos. Yo quiero pedirle a Sebastián, a Talisha, a Edwin y a Jenny y a Jessica, perdón, que nos muestren esta belleza. Lucas, Sebastián, Alicea. Y los padres vienen a presentar a este bebé delante de la congregación, pero por sobre todas las cosas, delante de Dios. Y quiero decirles que la presentación de bebé delante de Dios es una actitud muy emotiva, muy emocionante, y muy representativa de lo que de reconocimiento de Dios en dar la vida como Dios nuestro creador. Y también el hecho de que ustedes, Sebastián y Talisha, se comprometen delante del Señor a guiar a este bebito a la gracia de Dios a través de el Señor Jesús, para que este niño, cuando crezca, sea un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Jesucristo mismo dijo: dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y él mismo fue presentado cuando era bebito por sus padres y ante Dios. Así que quiero pedirte, si confías en mí, tengo 7 nietos y medio, así que permíteme que lo voy a sostener. Y quédate cerca por si... Y quiero pedirle a Edwin, normalmente son los pastores los que oran por el bebé. Pero quiero pedirle esta vez al abuelo. Y quiero que tome este micrófono que está ahí y ponga sus manos en este bebito y ore por él.
Gracias. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de traer a este chico, fruto del amor de Talicha y de Sebastián. Y lo ponemos en tus manos, Señor, ahora, y lo presentamos ante ti, para que tú lo guardes, para que tú lo cuides, para que instruyas también a sus padres qué es lo que deben de hacer con este jovencito. ¿Cuál es el camino que sus padres les tendrán que mostrar para que un día él pueda elegirte, Señor, a ti como tu único salvador personal? Padre, le bendecimos, cuida su salud, pero también cuida a sus padres y dale la sabiduría para que ellos entiendan con el propósito en el cual tú has traído a este niño en este tiempo. Que Dios les ayude a ustedes a encaminar a este chico a conocer a Jesús como su único salvador personal. Amén. Gracias, Señor.
bueno, hace unos horas atrás me acordé de una recomendación que hace unos años me hicieron. Son la ley de las 5 B's para los predicadores. Be brief, brother, be brief. Y le dije a aquel que me lo dijo, no te preocupes, voy a ser breve. Estoy seguro, o casi seguro, que voy a terminar antes de que empiece el Super Bowl. Pero bueno, bromas aparte, hoy nos toca nuevamente hablar acerca de Deuteronomio capítulo 19, todo el capítulo. Y quiero compartir con ustedes que para mí Deuteronomio es un libro maravilloso para leer y estudiar. Y pienso que la razón es que contiene toda la información para vivir una vida cristiana, bendecida, abundante y agradable al Señor. Pero también no solo eso, sino está lleno de promesas para el pueblo de Dios y también consejos que podamos aplicar a nuestras vidas como cristianos. Así que vamos a proceder a leer este pasaje de Deuteronomio capítulo 19, versos 1 al 13. Cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere. Aquel huirá a una de esas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuando no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando, dice Jehová, separarás 3 ciudades, y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyese a alguna de esas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán de mano del vengador de sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque en ella encontramos el consejo para nuestras vidas. Encontramos tu palabra que es buena, que es adecuada, que es salvífica, que nos llena de esperanza, de libertad, de gracia por tu parte. Te bendecimos y te adoramos y esperamos, Señor, que tú en esta mañana tú nos hables a nuestro corazón y que podamos escuchar tu voz en nuestros corazones y no tan solo en nuestros oídos. Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. En la preparación de un mensaje, siempre anhelo o busco tener una frase que resuma todo el proceso del mensaje y que nos lleve a una conclusión. Y quiero sugerirles que esta frase en el día de hoy es esta. Cristo es nuestro refugio, lo hemos cantado. Es nuestro refugio en la tormenta. No solo es nuestro refugio, también es salvación. Y la conclusión es, corre hacia Él en toda situación en la cual te encuentres. Y esto es lo que quisiera compartir con ustedes esta mañana. Que de la misma manera que esas ciudades refugio eran refugio para los hebreos, Cristo es nuestro refugio. Yo quiero meditar en algunas enseñanzas que se desprenden de esta porción bíblica que pueden y deberían aplicarse a nosotros. El propósito de estas ciudades de refugio para aquel que había cometido un homicidio involuntario, como el hecho que relata la Biblia de que estaban los dos en el campo y estaban cortando leña y el hierro del hacha voló y le hirió de muerte al compañero. Entonces esa persona iba corriendo a una de esas ciudades de refugio y tener un juicio justo. Si una persona estaba trabajando en el campo y ocurría un accidente, él podía y debía correr hacia una de esas ciudades y esperar un juicio justo. Y esto era muy importante a raíz de la cultura y las costumbres de los israelitas en ese tiempo. Esas costumbres permitían que esa persona que producía el accidente pudiera ser muerto por aquel miembro de la familia del fallecido. Esta es la que se llamó o se dio a llamar la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Este vengador de sangre, en su ira, podía no esperar o desear siquiera un juicio justo y podía perseguir al acusado del crimen y matarlo, no interesándose si era inocente y, por tanto, derramar sangre inocente en la tierra de Israel. Y estas ciudades eran lugares donde el fugitivo, el homicida involuntario, podía estar a salvo, donde podía refugiarse y tan pronto como esa persona entraba en una de esas ciudades, estaba a salvo y su caso era examinado por los ancianos. Si se decidía que el crimen había sido premeditado, el asesino era sacado de la ciudad y entregado en manos del vengador de sangre. Si por lo contrario se decidía que era un inocente el causante del accidente, él podía permanecer indefinidamente a salvo en esa ciudad. Pero si salía de la ciudad, no estaba más protegido y quedaba a merced del vengador de sangre. ¿Se entiende? Pero había algo más. Cuando el sumo sacerdote moría, esa persona era libre de cargo y podía salir libremente de la ciudad y seguir su vida sin problemas. Ahora, el diccionario Webster define refugio de esta manera: un lugar de protección del peligro, un lugar de protección de problemas y de tormentas, un lugar seguro que ofrece abrigo y seguridad, algo que ofrece ayuda, escape o liberación. Quiero decirles que a través de mi vida he experimentado lugares de refugio. Cuando era niño, mi lugar de refugio era correr al dormitorio de mis padres o cubrirme con las cobijas. Ese era mi lugar de refugio. Cuando fui un poquito más crecidito y hacía alguna travesura, mi lugar de refugio era un olivo altísimo al cual yo corría y me trepaba para escapar de la chancla correctora de mi madre. Por supuesto, la chancla siempre llegaba tarde o temprano. Pero cuando fui más crecidito todavía, en mi juventud, descubrí que mi refugio, mi único refugio, era Cristo. Y le entregué mi corazón a Él, y a raíz de eso es que hoy tengo perdón, libertad de las cadenas del pecado y vida eterna. Y yo le doy gracias al Señor por haberme encontrado. Y yo le doy gracias al Señor porque Él es mi refugio en momento de la tormenta. Es mi refugio siempre. Pero volvamos a nuestro pasaje. El verso 3 del capítulo 19 dice: arreglarás los caminos y dividirás tres partes de la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, a fin de que todo homicida huya allí. Ahora, tenemos que tener en cuenta que había 6 ciudades de refugio, 3 en la tierra de Israel, al lado oriental del río Jordán, y otras 3 al lado occidental del río Jordán. Aquí vemos la guía divina para la ubicación de esas ciudades. Primero, esas ciudades de refugio podían estar al alcance de cualquiera. Y no solo estar cerca, sino que los caminos que conducían a ella debían ser mantenidos regularmente y estar en excelentes condiciones, libre de impedimentos y claramente demarcados, de manera que todos pudieran llegar a ella sin problemas. Ahora, ¿qué veo aquí? Que Dios está a nuestro alcance. Y la Biblia nos marca precisamente el camino hacia Él. Juan capítulo 14, verso 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el camino que nos lleva a Dios. Está claramente demarcado en la palabra de Dios. Y Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios está a nuestro alcance. De la misma manera que las ciudades de refugio están a nuestro alcance, Dios está a nuestro alcance. Él quiere venir a tu vida y tener una íntima y profunda relación contigo. Y tú solo tienes que dejarle entrar. Pregunta: ¿estás oyendo su voz llamándote? Si tú no le conoces, yo te animo a que abras la puerta de tu corazón. Y para nosotros los creyentes, aquellos que hemos conocido al Señor, a veces muy frecuentemente transitamos por situaciones realmente difíciles, ¿sí o no? Ciertamente que sí. Tiempos de frustración, tiempos de tragedias, tiempos de dudas y, ¿por qué no?, de tentaciones. Y quiero asegurarles con la autoridad que me da la palabra de Dios, que aún en esas circunstancias, en todas las circunstancias, Dios está a tu alcance si tú llamas, si tú clamas su persona. Él responde a tu clamor. En estos tiempos difíciles, en todo tiempo, Dios es nuestro refugio. Y el Salmo 71:3 dice: sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Entonces, primero, Dios es nuestra ciudad de refugio. Y la ubicación de esa ciudad de refugio es Cristo Jesús. Segundo, las ciudades de refugio estaban disponibles para todos y ninguno era dejado de lado. Estas ciudades estaban disponibles para todos. No eran exclusivas. No solo estaban abiertas para los israelitas, sino para todo extranjero que viviera en la tierra. Estaban abiertas para cualquiera que estuviera en necesidad. Ahora sabes, Cristo está disponible para todos. No importa la religión en la cual tú creciste. No interesa tu posición económica, tu educación. No importa tu pasado o dónde has estado o lo que has hecho. No importa cuán terrible pecado hayas cometido. Dios está disponible esta mañana. ¿Quieres correr a Él? Juan capítulo 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que crea en Él tiene vida eterna. Todo aquel son todos. Soy yo, eres tú, es tu madre, tu padre, tu familia, son tus amigos, todos los que creen en Él. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. Y la relación con Cristo no es exclusiva, sino que está abierta a todos. Tercero, dijimos que no es exclusiva, pero dijimos que cualquiera en necesidad podía llegar a esa ciudad de refugio y tener vida. Aquel que había cometido un homicidio involuntario y quería vivir, tenía su oportunidad de tener vida en la ciudad de refugio. Pero la realidad es que todos necesitamos nuestra ciudad de refugio. Y ese refugio ciertamente lo encontramos en Cristo Jesús. Dice Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Pero hay un pero. Cuando hay un pero, porque Dios está obrando. Pero la dádiva, el regalo de Dios, ¿qué es? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida eterna. Sin Dios, nuestro refugio, no tendríamos vida. Éramos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos muertos caminando sin saber que caminábamos en la condenación eterna. Pero Dios, que vio que andábamos en necesidad, Él envió un refugio para que nosotros en Cristo y nos dio vida, vida en abundancia, vida eterna. Pregunta, querido amiga, querido amigo, ¿quieres esa vida? ¿Quieres esa vida? Corre a Él, corre a Él. Cuarto, la ciudad de refugio era la única alternativa. No había otra. No podía escaparse a otro lado. Solamente en la ciudad de refugio había posibilidad de vida. ¿Saben? No había otra alternativa. Si la persona quería vivir, su única opción era correr a la ciudad de refugio. Ahora, pensemos un poquito en la implicación de esta frase. Sin Dios, nuestra ciudad de refugio, todos estamos condenados a muerte y no hay otra opción. No hay otra opción. No hay otra salida. No hay otra salida elegante. Sin Dios, todos estamos condenados. Y si no fuera por Él, si no fuera por Él, ¿dónde estaríamos? Seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el salmista dice en el Salmo 46, verso 1, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Dios es la única alternativa que tiene el ser humano para tener esa vida abundante y eterna. Pregunta, querido amigo, querida amiga, ¿quieres esa vida? Corre a Él. Quinto, el acusado estaba protegido dentro del refugio, solo allí estaba salvo. Y quiero referirme al profeta Isaías en su capítulo 25, verso 4, que dice, porque fuiste refugio para el pobre, refugio para el necesitado en su aflicción, refugio contra la tormenta, sombra contra el calor. La salvación y protección solo está cuando estamos en nuestro lugar de refugio, Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Saben, todos enfrentamos situaciones difíciles, dudas, problemas, situaciones terribles a veces. Si esa es tu realidad, te sugiero que corras a aquel que es tu refugio, tu fortaleza y mi fortaleza. Si esa es tu realidad, querido hermano, querida hermana, querido amigo, querida amiga, corre a Él. Y por último, total libertad ocurría solo con la muerte del sumo sacerdote. Dice la palabra que cuando el que había cometido homicidio se refugiaba en una de esas ciudades, su vida era respetada. Pero aún así, estaba en una especie de prisión. Si bien su vida era respetada, debía correr a ese lugar dejando su casa, quizá dejando su familia, sus amigos, sus posesiones y vivir dentro de los límites de esa ciudad. Sin embargo, cuando el sumo sacerdote moría, el vengador de sangre no tenía más derecho a tomar la vida del acusado y su culpa era borrada totalmente y se le daba una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, una segunda nueva chance para la vida. Y pienso, qué hermosa, qué bella figura de Jesús. Qué hermosa figura de Jesús. Como pecadores, vivimos en esclavitud. Estábamos en una prisión, en una esclavitud. Estábamos sometidos por las cadenas del pecado. Pero solamente con la muerte de nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, podemos ser libres, verdaderamente libres. Juan capítulo 8, 36 dice, si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Hebreos capítulo 2, verso 17 dice, por lo cual vino a ser semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Quiero concluir. Quiero que ustedes lleguen a tiempo al Super Bowl. Dios es nuestro refugio. Cualquier situación que te traiga la vida, corre a ese refugio. En tiempos de prueba, en tiempos de tentación, en tiempos de problemas de salud, en tiempos de problemas económicos, corre al refugio. Si tu vida está desordenada, si estás confiando en tu posesión, si estás confiando en tu poder, si estás confiando en tu dinero, si no tienes dirección, propósito, esperanza, si no tienes una relación íntima, personal,
profunda con Cristo. Corre a Cristo, a Él. Corre a Cristo porque Él está a tu alcance. Cristo está disponible para todos y desea ese tipo de relación contigo y conmigo. Y solo es en la persona de Cristo es que tú y yo podemos tener absoluta y eterna libertad. Solo tienes que hacer tuyas las palabras del salmista que dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y el Salmo 18:2 dice: Jehová, roca mía, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Puedes confiar en Él? ¿Crees que Él es aquel que puede darte esperanza, libertad, salvación y vida eterna? Mira, si crees en Él, Él te dará una nueva vida, una esperanza cierta de que tus pecados han sido borrados, presentes, pasados y futuros, por la preciosa y bendita sangre del Señor Jesucristo. El Salmo 61, versos 1 al 4, dice: oye, Dios, mi clamor. Atiende a mi oración. Desde el extremo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmaye. Llévame a esa roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo tus alas. ¿Sabes? Cualquiera sea tu clamor en esta mañana, cualquiera sea tu necesidad en esta mañana, cualquiera sea tu problema, cualquiera sea tu relación con Cristo, Él está al alcance de tu mano. Tú puedes ir a Él en todo momento y Él oirá tu clamor y responderá a tu necesidad. ¿Quieres correr a Él? ¿Quieres correr a Él? Es la única esperanza que tenemos. Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Por tanto, no temeré. Oramos al Señor. Padre, queremos darte muchas gracias por tu palabra y tu promesa, Señor, que en ti tenemos nuestro refugio. Que cuando clamare en mi corazón, tú respondes, tú oyes nuestra oración, tú oyes nuestro clamor. Gracias, Padre, por ser nuestro refugio. Gracias, Señor, por ser nuestra torre fuerte delante del enemigo de nuestras almas. Gracias, Padre, porque en ti tenemos esperanza, salvación y vida eterna. Y yo te ruego, Señor, si hay alguien en esta mañana que aún no te conoce como su Señor y su Salvador, que pueda clamar en su corazón a Dios y a ti, Señor, y decirle: Señor, yo te necesito. Yo necesito la obra salvadora de Cristo Jesús en mí. Y que pueda entregar su vida al Señor Jesús. Y que Él pueda, Señor, entrar en su corazón y perdonarle de todos sus pecados. Si esta es tu realidad, yo quisiera que en una corta y breve oración tú le entregues, le digas así al Señor, todos orando con sus cabezas bajas. Si tú no le conoces al Señor y quieres entregar tu corazón a Él, yo te ruego que le digas en una oración silenciosa algo así: mi querido Dios, no entiendo todo lo que tú has hecho por mí, pero Señor, en mi corazón te acepto como Salvador y Señor. Dile al Señor Jesús: te acepto como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y quiero que tú seas aquel que llena mi vida, que controla mi vida, que dirige mi vida. Gracias, Señor. En tu nombre. Amén. Hay alguien que ha hecho esta oración en su corazón. Por favor, levante su mano. Hay alguien que ha hecho esa oración. Padre, te doy gracias por tu palabra en esta tarde y te ruego que tú nos bendigas al seguir meditando en esa realidad que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, que Cristo vino a librarnos de la esclavitud del pecado y de la maldad. Padre, ruego a ti, Señor, que tú redargullas nuestros corazones para comprender esa maravillosa realidad. Padre, ruego que tengamos una bendita semana, una bendecida semana, y que todo y en todo, en nuestras vidas, tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, que la paz del Señor esté con cada uno de vosotros. Amén.
Tu refugio en